Diálogos éticos contemporáneos. Reflexiones de prestigiosos científicos, artistas e investigadores sociales sobre el quehacer ético en las diferentes áreas del conocimiento en el siglo XXI.
Diálogos éticos contemporáneos, reflexiones de prestigiosos científicos, artistas e investigadores sociales sobre el quehacer ético en el siglo XXI. ¿El siglo XXI será ético o no será? Jill Lipovetsky.
En el programa de hoy se hará la reflexión sobre la ética y la antiética de las elecciones presidenciales del 2022. Junto con Carolina Valencia, quien es comunicadora y periodista con experiencia en asesoría de comunicaciones y relaciones públicas. Ella tiene una trayectoria en ámbitos de la política y la cultura con énfasis en medios independientes.
Buenas tardes a todos. Mi nombre es Carolina Valencia Bernal y voy a hacer un análisis de las elecciones presidenciales en Colombia. A escasos 5 días de la segunda vuelta presidencial en Colombia, los ánimos electorales se tornan un tanto turbios y confusos para los votantes e incluso para las propias campañas. Si bien un amplio margen no mayoritario opina que la campaña más dudosa o incierta es la del candidato Gustavo Petro, ya que se han utilizado sobre él todo tipo de artimañas o fake news, imputaciones sobre corrupción para no dejarlo terminar su alcaldía en Bogotá, o su afinidad supuesta con el régimen venezolano y la defensa de la dictadura cubana, sin resaltar que él ha sido protagonista de procesos importantes de paz en el país, como por ejemplo la firma con el M-19 de la dejación de armas en 1990. Tampoco tienen en cuenta que no fue un guerrillero raso de monte y ataque, sino uno de los ideólogos del extinto M-19. Siempre ha trabajado en pro de la paz, el cumplimiento de la Constitución de 1991, la igualdad en la sociedad, sus denuncias contra la corrupción, la parapolítica y el narcoestado en el Congreso de la República como senador han sido muy, muy efectivas porque han sacado a la luz muchas cosas que los colombianos desconocíamos. No obstante, Gustavo Petro fue el ganador en primera vuelta y es quien, según mi análisis, tiene no solo la inteligencia y el conocimiento profundo del país, tal y como lo afirmó en días pasados el exalcalde de Pasto, el señor Antonio Navarro Wolf, según mi análisis, tiene el país en su cabeza, sino que además representa el cambio que desde hace cuando menos 5 décadas Colombia está esperando y necesitando. No quiere decir con esto que su propuesta y su campaña sean perfectas, sino que él se ha preparado durante años con miras a ejercer el primer cargo de la nación. Sin embargo, esa nebulosa incertidumbre que gravita sobre su persona y sobre su campaña en general se le atribuye a todos los acuerdos que han hecho desde el pacto histórico, desde que comenzó esta nueva carrera por la presidencia 2022-2026, sin dejar de lado el hecho que el pacto histórico en el cual él ha invitado a todos los sectores del país a realizar un verdadero cambio como lo ha venido exponiendo desde siempre y consolidado en las propuestas de gobierno. En ese orden de ideas, personajes que vienen de la política tradicional y llegaron a ocupar cargos en su campaña, como los señores Armando Benedetti, quien era las correrías del candidato en plazas públicas de todo el país, también Roy Barreras, ambos polémicos por presuntamente implicaciones en casos de corrupción, al igual que la senadora electa Piedad Córdoba, en este momento imputada por la Fiscalía General de la Nación por lavado de activos. Y también en el último momento, en el mes de abril, un mes antes de la primera vuelta, asume como jefe de debate Alfonso Prada, quien fuera exdirector del SENA, el cual representa el apoyo de una parte del santismo, es decir, del sector político que representa el expresidente Juan Manuel Santos. El zafarrancho en la elección de esas listas cerradas, cuando fue en marzo, las elecciones a Congreso y Senado y Cámara, y también la consulta interna. El pacto histórico armó listas cerradas para esas elecciones y se dio un pequeño, digamos así, zafarrancho, como lo dije antes, disputa de algunas mujeres que tuvieron que renunciar o que renunciaron por falta de garantías y claridad a la hora de elegir o de escoger los puestos en las listas. Estas mujeres fueron Juana Afanador, una reconocida socióloga, escritora y activista del Polo; Sara Tufano, también representante del Polo, socióloga, columnista y activista junto con Juana Afanador del feminismo en Colombia; y Cielo Rusinque, abogada constitucionalista, quien, a pesar de ser amiga personal de Gustavo Petro y reconocida defensora del petrismo, tampoco pudo acceder a un puesto en los primeros lugares para estas listas. Esto representó para la campaña de Petro un resbalón con el tema feminista. A pesar de eso, ellas han mantenido su respaldo a la campaña, y mucho más cuando Francia Márquez llegó a ser la fórmula presidencial de Gustavo Petro después de la votación en la consulta interna de marzo, que se elegía un candidato por partido, y en la cual, votación en la cual, Francia Márquez sacó más de 880.000 votos. Por eso fue elegida como candidata a vicepresidenta por el Pacto Histórico en compañía de Gustavo Petro. En estos momentos, Colombia sigue siendo un país dividido y completamente polarizado. Los resultados de la primera vuelta dejaron perplejos hasta los analistas más confiables e incluso a las encuestadoras, que como quedaban como segundo ganador o segundo en la contienda política a el candidato Federico Gutiérrez y no al candidato Rodolfo Hernández, puesto que se daban dos resultados posibles: uno, que Petro ganara en primera vuelta, y dos, que el candidato Fico Gutiérrez pasara a la segunda vuelta junto con Gustavo Petro. Hasta ese momento, la polarización era la misma de que hace 12 años, más o menos: Centro Democrático versus Gustavo Petro o la izquierda. Pero los resultados fueron contrarios, y es el señor Rodolfo Hernández, exalcalde de Bucaramanga y empresario reconocido, quien se metió en la segunda vuelta con una votación de 5.938.885 votos frente a los 5.027.386 votos del candidato Gutiérrez. Petro sacó un total de 8.490.677 votos. Y entonces, aquí se da un tercer panorama, que es Rodolfo Hernández en segunda vuelta en la contienda política y no Federico Gutiérrez. A estas alturas, las propuestas de Rodolfo Hernández son casi una incógnita para el país. No las ha dado a conocer abiertamente, no las ha presentado a las comunidades o en las poblaciones que ha visitado. Digamos que en su discurso no hace un detallado recuento de sus propuestas, se dedica pues a hablar de otras cosas más generalizadas. Sin embargo, pues sí ha dado entrevistas en varios medios como Revista Semana, el periódico La República, entrevistas en CNN en español, la BBC, y el 30 de mayo Caracol Televisión publicó un PDF que sale de la página del candidato Hernández con sus propuestas. También ha utilizado la red social TikTok para llegar a más población, algo que ha sido inédito y que ha causado revuelo en la tradicional forma de hacer política en Colombia. Gustavo Petro lo bautizó el rey del TikTok. No ha asistido tampoco a debates públicos o los debates que han sido televisados y organizados por las distintas cadenas nacionales. Tampoco se ha presentado mucho en plaza pública. Ha hecho también algunas declaraciones inapropiadas para un futuro gobernante, como por ejemplo que las mujeres debemos estar en la casa cocinando, cosa que aclaró, tuvo que aclarar, y dijo que se refería a que su esposa no iba a intervenir en política. Esto pasó en una entrevista con el presentador Marcelo Cezanne. Y también ha afirmado, entre comillas, que él se limpiaría el culo con la ley, cierro comillas, o que si el Congreso no lo apoya en sus proyectos, lo sancionará de todas formas por decreto. También ha afirmado que apenas se posesione declarará estado de conmoción interior, y pues su caballito de batalla en campaña ha sido la lucha férrea contra la corrupción, de la cual él mismo está actualmente imputado por la Fiscalía, y su juicio quedó aplazado para después de segunda vuelta el día 21 de julio. Todo esto está teñido o es bajo un talante populista que se parece mucho al estilo republicano de Donald Trump o al de Nayib Bukele, el presidente de El Salvador. El país entonces se debate entre dos modelos diferentes: uno de corriente populista, sin bagaje político, ni bases sólidas, que es la que representa Rodolfo Hernández, quien para inscribirse como candidato presidencial recogió más de 1.800.000 firmas para dar el aval al movimiento Liga de Gobernantes Anticorrupción. Además de la incertidumbre sobre su programa de gobierno, el señor Hernández salió de la alcaldía de Bucaramanga por procesos de corrupción que la Fiscalía le imputó. En el año 2018 fue suspendido de su cargo por la Procuraduría General de la Nación y para 2019 tenía abiertas 34 investigaciones por la misma entidad de que es la Procuraduría General. ¿Quién lo sancionó? Y en ese mismo año, en 2019, él renuncia a su cargo de alcalde de Bucaramanga, alegando persecución política. Hernández representa entonces ese populismo rancio y anquilosado en Colombia que hasta ahora había sido asignado a Gustavo Petro y incluso al mismo Álvaro Uribe Vélez. El candidato Petro, con tendencias progresistas, tiene propuestas claras, anunciadas y discutidas en debates y plazas públicas. También han sido difundidas desde el inicio de su campaña por medio de periódicos que son entregados en la calle por voluntarios, folletos y obviamente pues también en entrevistas en medios de comunicación. Pero este programa de gobierno está lleno de argumentos sólidos en materia económica, estudios y está desarrollado para Colombia y trabajado por él y sus asesores durante muchos años. Tengamos en cuenta que Gustavo se ha presentado a la alcaldía, a la presidencia dos veces, entonces él tiene clara una visión de país, tiene claro qué es lo que puede aportarle al país en materia económica, no solamente que sale de su cabeza, sino además que son modelos que se están aplicando en el mundo entero, en los países desarrollados y que están funcionando, o sea, no es que se los esté inventando, son cosas que ya existen en el mundo y que él quiere aplicarlos a Colombia para que empecemos a ser un país, dejemos de ser un país más bien en vías de desarrollo y lleguemos por fin a ser un país de progreso, un país de desarrollo, un país con oportunidades para todos. El efecto sorpresa con Rodolfo Hernández, visto en las urnas del pasado 29 de mayo, nos deja en un panorama totalmente incierto y peligroso para un país que como Colombia, en el marco de una Latinoamérica que sigue apostándole a una región moderna y desarrollada y cercana a los propósitos del tercer milenio que propone las Naciones Unidas y que busca destacar, entre otros temas sensibles, el cuidado del planeta, las luchas feministas y la soberanía alimentaria. En el caso de Rodolfo Hernández, sus propuestas no se acercan para nada a estos propósitos del tercer milenio, ni se acercan para nada a las propuestas de Gustavo Petro. Vamos a hacer aquí un pequeño resumen sobre las propuestas del uno y del otro en varios temas. Salud. Gustavo Petro quiere eliminar la intermediación entre el Estado y las IPS, los hospitales y clínicas, a través de las EPS. Durante su gobierno, él propone que los privados y las empresas sociales del Estado pasen a prestar los servicios de mediana y alta complejidad, mientras que los de baja complejidad sí estarían exclusivamente en manos de la red pública, es decir, del Estado. Fortalecería y articularía el sistema de salud en el ejercicio de las medicinas populares, alternativas y complementarias, que ya están garantizadas por el decreto 1848 de 2017 y que actualmente está en manos de las entidades indígenas promotoras de salud, haciendo llegar estos servicios de salud tanto en prevención primaria como terapéutica y de rehabilitación a las zonas rurales. Y también implementaría el regreso de los CAMAT, que son los Centros de Atención Médica a Drogadictos, que le dio mucho resultado en su alcaldía en Bogotá. Rodolfo Hernández tiene un enfoque preventivo bajo una cobertura universal, oportuna y de calidad, que en la actualidad ya está reglamentado por la resolución número 00412 del año 2000, la cual establece las actividades y los procedimientos obligatorios y la atención de enfermedades de interés de salud pública. También propone atención integral a la primera infancia y prevención del embarazo adolescente, cobertura ya establecida en la legislación actual desde el artículo 165 de la ley 100 de 1993 y más recientemente el artículo 7 de la resolución 3280-2018. En cuanto a temas de promoción de salud y la prevención de enfermedades, menciona el señor Rodolfo Hernández la aplicación de acciones específicas como la medición del índice de masa corporal o el fenómeno de la actividad física, que las IPS y EPS ya están implementando desde hace años, o sea, no propone nada nuevo. En cuanto a economía, Petro propone un cambio de modelo económico, impulso a la producción agropecuaria y una reforma agraria. Es clave en este marco la propuesta en marcha de una reforma agraria que ataque la desigualdad en la propiedad y el uso de la tierra, garantizando el derecho a la tierra de las familias rurales, con las mujeres como prioridad, y la formalización de la propiedad, entre otras medidas. Rodolfo propone impuestos, baja, reducir el IVA de hasta el 10%, organizar impositivamente el país con una apuesta principal, que es bajar el IVA. Y la idea es hacer tan práctico el pago del IVA que los contribuyentes no dispongan de mecanismos para evadir compromisos con la nación. En cuanto a cuidado, apuesta todo Petro por el cuidado del territorio y un cambio de matriz energética. Esto ya lo he discutido él muchas veces en muchos debates, que han tergiversado su versión, puesto que no está proponiendo acabar inmediatamente con el sector petrolífero ni minero. Esto es una proyección que se hace a 12 años, este cambio de matriz energética. Sin embargo, pues bueno, siempre las noticias tergiversan todo, pero no es así. La apuesta del cambio de matriz energética es una apuesta a 12 años. Recientemente él estuvo visitando mineros y les prometió que haría que sería un cambio gradual y que ellos tendrían un sostén por medio del Estado para hacer ese cambio de trabajo de ser mineros o de ser trabajar en empresas petrolíferas, a garantizarles programas de agricultura, también formación y muchas otras cosas. El programa en sí detalla las medidas para proteger los ecosistemas y los recursos naturales, con una mención ampliada al agua como recurso que, según dicen, debería ser el eje del ordenamiento territorial. Rodolfo Hernández tiene una propuesta de ciudad resocializadora. Él es un constructor de larga data. Entonces, en esa lucha contra la corrupción, Rodolfo quiere restaurar también el Instituto Penitenciario Carcelario INPEC y mejorar la infraestructura carcelaria del país. Su objetivo es relocalizar las cárceles hacia sitios donde haya actividades agropecuarias e industriales y cero tolerancia con la criminalidad. En cuanto a medidas para las mujeres, Gustavo Petro plantea el aumento de la participación de las mujeres y que ocupen el 50% de todos los cargos públicos en todos los niveles y las ramas del poder, y que exista un Ministerio de la Igualdad que se ha encargado de articular las políticas vinculadas al género, que sería dirigido por la vicepresidenta Francia Mar. Por su parte, Hernández propone más cobertura en educación, tiene una propuesta central educativa, cobertura universitaria del 100% a través de una reforma en el sistema de admisiones en las universidades públicas. Para lograrlo, se invertirá en la construcción de más centros educativos superiores, empezando desde las regiones más apartadas y pobres del país. También Gustavo Petro propone, en cuestión de seguridad, cambios en las fuerzas de seguridad, desmonte de el SMAT, fin del servicio militar obligatorio. El programa de Petro también propone avanzar hacia la desmilitarización de la vida social, afirmando la prevalencia de las autoridades civiles sobre las militares. Rodolfo Hernández sigue proponiendo pues viviendas dignas para evitar el desplazamiento desde el campo. Propone un programa nacional de vivienda rural con la creación de aldeas rurales integrales, que serían casas prefabricadas del mínimo 60 metros cuadrados con servicios habitacionales completos, paneles solares y pozos SEP. La reforma tributaria de Petro propone impuestos a las grandes fortunas, a las empresas más grandes, y no tanto a la mediana y pequeña empresa. En el tema anticorrupción, lo que afirma el señor Rodolfo Hernández es: yo me defino como un ingeniero que quiere sacar a los ladrones del gobierno, eso es todo. En eso se resume su campaña, acabar con los corruptos, así en general. Esa es la columna vertebral de su programa. Petro propone no al fracking, Hernández propone sí al fracking. Petro propone sí al acuerdo de Escazú y el señor Hernández no sabe qué es el acuerdo de Escazú. Esto en tema ambiental. Continuemos. El señor Hernández ha hecho públicos algunos de los decretos que haría efectivos tras su toma de poder o su posesión, y que son seriamente cuestionadas por la Corte Constitucional, tales como fusión de ministerios, en el interior y justicia social, ciencia y tecnología con tecnologías de la información, medio ambiente y desarrollo sostenible con cultura. También propone, en los decretos que firmaría como primera instancia al llegar a la presidencia, achicar la estructura del Estado en teoría para ahorrar. Declarará Estado conmoción interior durante 90 90 días, según el artículo 213 de la Constitución. Se suspenderían durante 90 días las vacaciones, permisos, comisiones, licencias y cualquier otra situación administrativa que implique la separación temporal del cargo de fiscales, jueces, magistrados, entre otros. Se eliminarían 15 consejerías presidenciales que forman parte del órgano administrativo de la presidencia, y con esos recursos se cubrirían las deudas de estudiantes del ICETEX. Suspendería el uso de aviones, helicópteros, vehículos al servicio de la presidencia y sus allegados. Suspendería también el uso de los carros blindados a senadores y representantes de la República y reduciría sus UTLs, o sea, sus unidades de trabajo legislativo, a 40 salarios mínimos vigentes. Eliminaría 27 embajadas y 16 consulados, algo a lo que la canciller María Ángela Holguín ya le contestó en una carta publicada en un periódico nacional, diciéndole que eso es imposible de hacerse, ya que un Estado no puede aislarse de manera internacional eliminando embajadas y consulados y dejar a la deriva a tantos compatriotas que viven en tantos países diferentes alrededor del mundo. También firmaría el decreto de aceptar de manera irrevocable la renuncia de todos los embajadores y cónsules de Colombia. También restablecería relaciones inmediatamente con Venezuela, relaciones diplomáticas con Venezuela. Según el artículo 213 de la Constitución, el Estado de Conmoción Interior solo se puede decretar en caso de grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado o la convivencia ciudadana. En ese caso, la Carta Magna establece que el presidente de la República, con la firma de todos los ministros, podrá declarar el Estado de Conmoción Interior en toda la República o parte de ella. En las últimas horas, en los últimos días, el señor Rodolfo Hernández ha declarado que aumentaría el horario laboral de empleados públicos a 10 horas con media hora de almuerzo. Tuvo que retractarse horas después de haber dicho eso y afirmó que ese horario únicamente sería para él y la vicepresidenta, porque así aumentaría la productividad en la presidencia. También visitó el departamento del Vichada, su capital puertocarreño, cuando hace apenas 3 meses Rodolfo Hernández no sabía qué era el Vichada y hasta preguntó en dónde quedaba. Prometió que si gana las elecciones se posicionaría en la plaza principal de Puerto Carreño. La población colombiana se enfrenta entonces a una decisión entre la certeza y la incertidumbre, y al mismo tiempo propuestas populistas sin sustento, entrando a la candidatura simplemente como por ver qué resultados obtendría. Esto en caso del señor Hernández. Pues de la noche a la mañana este señor obtuvo una votación histórica y pues las propuestas delicadas y analizadas, estudiadas y tomadas con tiempos y con modelos de otros países en desarrollo son las de Gustavo Petro. Entonces estas son las dos decisiones a las que los colombianos nos tenemos que enfrentar. Unas propuestas sin estudios y sin resultados históricos y unas propuestas ya analizadas, estudiadas y en pleno desarrollo ya a nivel mundial como las que propone el señor Gustavo Petro. Las mujeres de Colombia en este año debemos ser protagonistas del cambio y ser lideresas de un nuevo país, proponiendo, aportando desde lugares de poder. Este domingo 19 de junio tenemos una cita en las urnas, una cita con la realidad de un país desigual, sin justicia social, con muchas barreras a nivel de educación y progreso. Entonces, nuestro papel como ciudadanos es elegir bien, a conciencia, pensando y analizando cada uno de los perfiles y sus propuestas con lógica, sin corazón y con mucha mente.
Muchas gracias, Carolina Valencia, por esta intervención sobre la ética y la antiética en las elecciones presidenciales del 2022. Diálogos Éticos Contemporáneos es una realización de Laura Guzmán y Laura García junto a la coordinación de Gustavo Pinilla y la producción de audio de Laura García, con música original del maestro Jaime Torredone y la producción de la Radio UNAL. Los comentarios a Diálogos Éticos no los pueden hacer llegar al correo eticos@unal.edu.co. Les recordamos a los y las oyentes que este y todos los programas que transmite la Radio UNAL los puede consultar en radio.unal.edu.co. Los invitamos a seguir en la audición de la radio de la Universidad Nacional de Colombia.
Diálogos Éticos Contemporáneos.